Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Guardia Civil constata que el fiscal general del Estado tuvo una participación preeminente en la filtración de la investigación de Hacienda al novio de Isabel Díaz Ayuso. En el informe al que ha tenido acceso COPE, la Unidad Central Operativa ha encontrado elementos en ese sentido en los correos y comunicaciones mantenidas con la fiscal provincial de Madrid. Es por ello por lo que el juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha pedido a esa misma unidad que analice toda la documentación recopilada en el registro recientemente realizado en el despacho de Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Es una de las primeras conclusiones de la U con su informe sobre el material incautado en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada por presunta revelación de secretos junto al fiscal general. Los agentes hacen un relato cronológico pormenorizado de todas las comunicaciones entre la fiscal provincial de Madrid y varios miembros de la Fiscalía General sobre los hechos investigados. Considera la UCO que las órdenes para llevar a cabo la contestación a la información publicada son impartidas por el fiscal general y se aprecia la subordinación jerárquica en su cumplimiento. El magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, ha autorizado a la Guardia Civil a realizar una copia de todo lo incautado en los dispositivos de Álvaro García Ortiz.
Y todo esto en paralelo en este lunes cuando ABC publica que Moncloa, a través de la mano derecha del hoy ministro Óscar López, presionó a Juan Lobato, al líder de los socialistas madrileños, para que fuese él quien hiciese pública esa investigación fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lobato lo niega, pero para Ayuso, como así lo ha dicho aquí en Herrera, en COPE, muestra que estamos ante un caso orquestado directamente desde el Palacio de la Moncloa.
Pero lo más sucio de todo y lo inaudito es que desde la mesa del presidente del gobierno se ha urdido un no caso para intentar desprestigiar o destruir a un adversario político, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, es decir, yo, utilizando a mi novio. Es lo más perdido que he visto y que se ha visto en muchísimo tiempo. Es típico del venezolano, del gobierno venezolano con el que también se lleva el gobierno de Sánchez.
Y contamos que 4 de cada 10 españoles admite que se automedica y esta práctica se da especialmente entre los más jóvenes. Lo justifican asegurando que saben lo que les pasa y que no es grave como para tener que acudir al médico. Sin embargo, esto acarrea importantes riesgos. Efi García.
Si tu dolencia es leve, sin fiebre, por ejemplo, y puntual, como puede ser un dolor de cabeza, no hay problema. Es incluso recomendable tomarte algo puntualmente. Pero si ese medicamento no te hace nada, si estás embarazada o tienes tocado el riñón o el hígado, mucho cuidado porque puede provocar problemas serios de salud o estar ocultando una enfermedad que requiere otro tratamiento. El problema es lo que no tiramos, explica la farmacéutica Raquel Varas.
Los restos de los botiquines en las casas, pues ha sido toda la vida una rémora, ¿no? La prescripción que siempre hace un profesional sanitario es para un caso concreto, para una persona concreta y con una situación específica. No vale todo para todo el mundo.
La autoprescripción es lo preocupante y 4 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 25 años confiesan que han tomado ansiolíticos sin receta. El mismo porcentaje entre los 26 y los 40 años antibióticos.
Y dos asuntos de la actualidad internacional. El primero nos lleva a Vilna, Lituania, porque tal y como te venimos contando, un español ha muerto al estrellarse el avión de carga que pilotaba en una zona residencial cercana al aeropuerto. Un miembro de la tripulación, también español, está hospitalizado. El avión había salido desde la ciudad alemana de Leipzig y se desconocen las causas de esta tragedia que sucedió cuando realizaba la maniobra de aterrizaje. Y en Francia la fiscalía pide 20 años de cárcel, es la pena máxima en este país por el delito de violación, para Dominique Pellicot. Está acusado de haber abusado durante más de una década de su mujer, a la que drogaba con somníferos, y de ofrecerla a decenas de hombres para que también la agredieran sexualmente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça, pendiente de la enfermería antes de afrontar mañana un nuevo partido de Champions. Bruno Casal.
Y después del tropiezo en la Liga, vuelven a centrarse los de Hansi Flick en la Champions, pendientes eso sí de algunos jugadores. Elena Condis.
Hansi Flick exige reaccionar tras los dos últimos pinchazos en Liga, que además coinciden con la ausencia de Lamine. Mañana tampoco estará, será baja, hoy no ha entrenado. Sí lo ha hecho Valde, en principio ya recuperado, podría volver al 11, se espera el alta médica de Eric García y ya veremos si Ferran Brann. El Brest es un rival propicio, aunque en Champions aún no ha perdido. Es la gran revelación, cuarto, mientras que el Barça es sexto en la clasificación. A la 1:30, rueda de prensa de Hansi Flick y de Íñigo Martínez.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, por su parte, ya pone rumbo a Praga para medirse mañana al Sparta, con tres bajas en la convocatoria: Lemar Nahuel y Lenormand. Para el miércoles dejamos al Real Madrid, donde tenemos noticia de última hora. Informa Arancha Rodríguez que Vinicius sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y queda pendiente de evolución. También el miércoles será turno para el Girona. Esta tarde a las 8 tenemos tiempo de juego con la clasificación para el Eurobásquet, donde la selección española tiene un partido vital ante Eslovaquia.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Se estima que en España cerca de 850.000 menores han estado expuestos a violencia en casa, especialmente contra la mujer. Eso representa algo más de un 10% de los niños y niñas en nuestro país. Este fin de semana, en Estepa, en Sevilla, un hombre de 48 años disparaba con una escopeta a su mujer, luego se suicidaba de forma cobarde y dejaba a un niño, a un pobre hijo de 11 años, que además lo presenció todo. Con esta última víctima son 41 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2024 en España. Además de 8 menores. Déjeme que aborde este asunto con Cira García. Ella es magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer, número 1 de Getafe en Madrid, y creo que nos puede ayudar a entender el momento en el que nos encontramos. Señoría, buenas tardes.
Buenos días, Carlos. Encantada de saludarle.
Mucho gusto. ¿Qué balance podríamos hacer de la Ley de Medidas de Protección que cumple, creo que cumple ahora 20 años?
Sí, bueno, el balance, y me gustaría corregirle porque esta mañana nos hemos despertado con un nuevo asesinato de una víctima de 15 años por parte de su agresor de 17 en Orihuela, en Alicante. Así que lamento corregirle, sí, pero son 42 las víctimas asesinadas a fecha de esta mañana.
Madre mía. 42, y además tengo entendido, porque tengo aquí el, me acaba de llegar el papel con el caso, porque en Orihuela se investiga, ha sido menor de 15 años, ¿no? Y su asesino otro menor.
Efectivamente, yo creo que celebramos, entre comillas, que hace 20 años se promulgó una ley que fue pionera en el abordaje y la protección de las víctimas de violencia, pero los datos, no solamente con los asesinatos a las mujeres, sino también el aumento de denuncias y condenas por agresiones sexuales, pone de manifiesto que esto es una violencia estructural, que esto es una violencia que no puede abordarse desde un punto de vista únicamente legislativo, sino que hay que abordarlo con políticas donde se invierta presupuestariamente desde la prevención, que tiene un papel fundamental, hasta la protección, sí, y sobre todo la asistencia a estas mujeres, hijos e hijas, porque los niños y las niñas, desgraciadamente, son los más invisibilizados ante esta violencia, ¿no? Lo ha puesto de manifiesto con las cifras y la exposición que tienen niños y niñas en este país en porcentajes altísimos a esta situación de violencia, como el caso de Sevilla de este fin de semana.
Yo creo que todos celebramos cuando vemos en unos presupuestos más dotación para frenar a esta lacra, pero claro, llevamos subiendo esa dotación especialmente desde 2018, bueno, o antes, ¿eh? No quiero yo fijar un mandato concreto. Pero, claro, seguimos aumentando el presupuesto, pero el número de víctimas, de denuncias, sigue aumentando. Entonces, no sé si hay algo que podríamos hacer que no estemos haciendo, o algo de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal.
Bueno, yo creo que todos estos datos los que nos tienen que llevar hoy, que es el día 25 de noviembre, y es un día, la lucha contra la violencia contra las mujeres, es ver desde todos los ámbitos. Esto no se puede abordar solamente desde el punto de vista de la Administración de Justicia, que tiene un papel fundamental. Yo a nivel judicial siempre reclamo que tenemos ahora mismo en España, y se crearon con la ley del 2004 los juzgados de violencia sobre la mujer, y lo cierto es que solamente ahora mismo están en funcionamiento el 25% de juzgados exclusivos que haría falta para abordar la violencia contra las mujeres, ¿no? Estamos hablando del 2004, 20 años, y todavía hay mujeres que desgraciadamente no tienen acceso a un juzgado con competencias exclusivas y especializadas. Son juzgados, como llamamos, juzgados que tienen otras competencias, además de violencia, juzgados sobrecargados, porque esa es la realidad que tenemos en la Administración de Justicia. La carga de trabajo va a un aumento, pero los juzgados siguen siendo los mismos, ya no especializados, sino de cualquier otro tipo. La dotación de los juzgados, de los equipos técnicos, sigue siendo la misma. Es decir, la violencia aumenta de forma alarmante y al final los medios siguen siendo los mismos. Contamos ahora mismo con 116 juzgados exclusivos en toda España, cuando haría falta más de 465 juzgados exclusivos, menos del 25%. La Administración de Justicia es una parte, pero hablamos de la prevención. La educación al final es la mejor herramienta contra la violencia.
Claro.
Y eso sí que se tiene que instaurar con carácter curricular en los institutos, en los centros educativos, y tenemos que seguir abordando, no con campañas de sensibilización, que también están muy bien porque sirven para educar, sino desde un ámbito educativo mucho más serio y mucho más centrado. No podemos seguir contando víctimas, porque lógicamente lo que nos está poniendo de manifiesto es que todos los medios, por mucho que nos puedan aparecer, que son muchos, siguen siendo insuficientes.
Desde luego. Yo creo que sobre todo lo más, o el reto más importante, es que cualquier mujer se sienta segura para contarlo, porque entiendo que todavía habrá muchas que sufren esa violencia por primera vez, que no saben poner o marcar una línea roja, porque al final también entras dentro de un proceso psicológico en el que necesitas asistencia. Y no sé si las mujeres tienen los recursos y las infraestructuras para darse cuenta de ese primer momento.
Claro, y eso está muy bien explicado, como lo está diciendo. El problema es que la violencia, según los datos del observatorio, una víctima tarda una media de 9 años en denunciar. La víctima en muchas ocasiones vive en un clima de violencia que ni siquiera es capaz de ver, ¿no? Porque están completamente adaptadas a esa situación de violencia, porque sufren lo que llaman a nivel psicológico una disociación cognitiva, ¿no? Y porque la persona que las agrede también las dice que las quiere, la persona que las agrede también es el padre de sus hijos, la persona que las agrede tiene vínculos económicos con él. Esto no es tan sencillo, y luego hay que tener en cuenta una realidad. Parece que la denuncia o el mensaje que lanzamos a estas mujeres es denuncie, denuncie, denuncie usted, pero luego hay una realidad que hay que ver, y es en qué situación se quedan esas mujeres que no tienen recursos económicos y que la prestación que reciben si no tienen ingresos de ningún tipo son 480 euros. Esas mujeres que tienen que abandonar su casa, su hogar y trasladar a sus hijos a una casa de acogida, ¿realmente las estamos dando una protección? Porque todo se nos llena la boca, lo que tiene que hacer usted es denunciar. Y muchas mujeres luego dicen, y cuando he denunciado, ¿ahora qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis hijos
claro.
e hijas?
Claro,
es que yo creo que tenemos que estar.
A mí, señoría, esto que le voy a contar me preocupa y me gustaría ser muy cuidadoso con el tema porque no soy un experto y por eso le he trasladado la pregunta a usted. Pero precisamente el que haya mujeres que se sientan seguras denunciándolo a la policía hace que tengan o que hagan lo que tienen que hacer, que es denunciar a la policía. ¿Por qué se lo digo? Porque será usted conocedora de una cuenta en Instagram en la que ahora hay muchas mujeres volcando sus experiencias, contando sus historias de una forma anónima, en la que no se señalan del todo con nombres y apellidos a los agresores, pero sí se deja entrever. Y uno de los casos más sonados es el de Íñigo Errejón, otro es el de los raperos Ajax y Proc, que claro, se enfrentan a una acusación que se está haciendo en un lugar en el que no sé si no debería hacerse. Y lo pongo todo en condicional, señoría, porque de verdad no quiero pisar ningún cable que no tenga que pisar con esto, porque tampoco conozco exactamente la situación y cómo debería ser. Pero no sé si esto le hace un flaco favor a las mujeres y deberíamos poner nuestro foco en las comisarías más que en las redes sociales.
Comparto lo que está diciendo y creo que sí, pero también hay que tener en cuenta el trato que se está dando actualmente a las víctimas.
Claro,
yo siempre digo que al final quien nos da un termómetro de la situación son las víctimas. Y muchas mujeres, esto es una realidad que yo he podido acceder por mi trabajo y por víctimas fuera de mi juzgado, me han dicho, si yo llego a saber esto, no denuncio. No denuncio porque cuando han sido recibidas en la comisaría o en el propio juzgado, no voy a echar la culpa a las comisarías ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí en el propio juzgado, se han sentido victimizadas, culpabilizadas, cuestionadas. Entonces, eso sí es una desconfianza al sistema judicial, que hace que muchas víctimas te digan, yo no vuelvo a denunciar. Sí. Evidentemente podemos cuestionar que eso tiene valor de denuncia, pues no tiene valor de denuncia legalmente, pero sí de denuncia social. Y lo que viene a decir es que La violencia está absolutamente sexual, está soterrada, está invisibilizada, como pasa con la violencia sexual a la infancia, a los niños y las niñas. Realmente, y los dicen los datos de Naciones Unidas, las cifras de niños y niñas que sufren violencia sexual es elevado, 1 de cada 5 niños y niñas en el mundo. Es decir, estamos hablando de cifras ocultas, y precisamente porque son cifras ocultas, la situación está oculta. Esto viene a hacer esa lectura, que las mujeres no se atreven a denunciar por muchas circunstancias. Una es por miedo al agresor, y otra es por desconfianza al sistema policial y judicial, y otra pues por las circunstancias personales que cada víctima tenga. Pero sí tenemos que poner que esto es algo estructural, que esto no es una cosa que pasa de puertas para adentro en una casa y de forma aislada. Esto es un problema social y es un problema político, ¿no? Y creo que eso fue la ley del 2020. Esto es un problema político, esto ya no pasa de puertas para adentro. La sociedad tiene un compromiso y una responsabilidad. Y eso es lo que, en principio, independientemente de que yo creo que donde tiene que denunciarse las cosas es un juzgado, y que, lógicamente, si queremos una sanción penal, pues habrá que ir a un procedimiento penal. Eso es obvio, en ese sentido.
Hombre,
lo comparto.
Más que nada, sobre todo, señoría, por garantías, y por la presunción de inocencia de quien
por
esté
las garantías
acusado, ¿no?
Efectivamente, y luego porque creo que tampoco nos beneficia. Sí, es un espacio, pero no es un espacio al final para que se pueda exponer, y es un espacio donde hay que poner víctimas con nombre y apellido, y denunciados con nombre y apellido también, ¿no? Para que seamos todos los más garantistas posible. Insisto que en esa parte pues también lo comparto.
Desde luego, es que esa línea que usted marcaba, en la que una mujer se sienta segura, aun siendo no cuestionada, pero sí preguntada por los hechos, ¿no? Porque yo creo que es algo fundamental en un proceso judicial en el que tengas que, pues bueno, saber qué ha pasado, ¿no? Entre esa línea y después la de preservar también la presunción de inocencia de quien sea acusado. Desde luego es un tema que me alegra haber tratado con usted, señoría, porque lo ha hecho de una forma claro, magnífica, porque yo creo que eso sí, hay que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de la violencia sobre la mujer.
Claro, y sobre todo porque están los derechos del agresor, pero también están los derechos de las víctimas, claro, que eso es importante. Entonces, evidentemente no se parte de que hay uno, como muchas veces dicen, es que ya una mujer denuncia violencia y ya existe una presunción de veracidad. No, no es así, claro, pero tampoco podemos partir de una presunción de mentira de lo que dice la víctima, ¿no? Sí. Vamos a colocarlo, que la labor del juez o la jueza es interrogar, preguntar, ahondar, llegar hasta la raíz y preguntar todo lo que sea. El problema es cómo se pregunta. El claro, problema es que usted pregunte pues esas preguntas de por qué ha tardado usted tanto en denunciar, cómo iba vestida, qué comportamiento tuvo usted después. Ah, pues entonces no está usted tan mal cuando después de sufrir una agresión pues permaneció esa noche en el domicilio. Eso es lo que victimiza. El trabajo lo tenemos que hacer, y al final la presunción de inocencia, todos los que somos juristas lo sabemos, si no hay pruebas suficientes, pues es un principio de que hay que absolver, no hay pruebas suficientes. Pero el problema es cómo se aborda o cómo se trata a las víctimas, porque los derechos de los agresores, todos en el ámbito jurídico lo tenemos como muy claro, pero cuando hablamos de víctimas, pues también hay unos derechos, que es lo que estamos diciendo, que también se protejan, ¿no? los derechos de las víctimas.
Desde luego. Señoría, ha sido un gusto charlar con usted, y bueno, le emplazo a que en cualquier otra ocasión lo hagamos de nuevo. Esperemos que para dar mejores noticias. Un abrazo, gracias.
Es un placer, Carlos. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra, y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en
no,
el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA, con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha quedado claro que todo ha salido de la mesa del presidente del Gobierno. Isabel Díaz Ayuso se ha referido con estas palabras aquí en COPE a las informaciones que publica hoy el diario ABC, que aseguran que fue la jefa de gabinete del actual ministro Óscar López quien filtró al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, las negociaciones que la pareja de Ayuso estaba manteniendo con la Fiscalía sobre la investigación que Hacienda le estaba realizando. Una información que al final Juan Lobato se negó a utilizar. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro en Herrera en COPE que estamos ante una operación directamente orquestada desde el Palacio de la Moncloa.
Pero lo más sucio de todo y lo inaudito es que desde la mesa del presidente del Gobierno se ha olvidado un no caso para intentar desprestigiar o destruir a un adversario político, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, es decir, yo, utilizando a mi novio. Es lo más perdido que he visto y que se ha visto en muchísimo tiempo. Es típico del venezolano, del gobierno venezolano con el que también se lleva el gobierno de Sánchez.
Con estas declaraciones, por cierto, las primeras que ha realizado tras conocerse esta información del diario ABC, Díaz Ayuso ha respondido a las palabras del propio líder socialista Juan Lobato, también aquí en Herrera en COPE, en las que ha desmentido que esa información viniera de Moncloa y que solo la utilizó en un pleno de la Asamblea de Madrid del 14 de marzo, cuando se enteró de que esa información venía de los medios de comunicación.
Ni Moncloa me exige a mí nada, ni yo me niego a nada, ni se filtra ese documento, al revés. Lo que se acredita es que ese documento nos llega a través de los medios de comunicación y no a través de la Fiscalía.
Lobato, que es técnico de Hacienda, también ha explicado aquí por qué fue al notario para mostrar estas conversaciones, estos WhatsApp, con esta información, con estos documentos, una información que llegó a tener él en su poder. Un registro que hizo 6 meses después, cuando el Supremo asume la causa.
Cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo, entonces yo, que soy la persona, Carlos, primera que habla públicamente, porque me tocó esa sesión de control, digo, bueno, pues aquí es probable que en algún momento el Supremo me pregunte, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a dejar acreditado lo que a mí me consta, que es que tanto a mí como a Pilar Sánchez Acera, la información por quien nos llega es por los medios de comunicación y en ningún momento por la Fiscalía, ¿no?
Por cierto, que Juan Lobato también ha anunciado que va a pedir explicaciones a la notaría por esta filtración de estos datos al diario ABC. Vamos a estar, como es lógico, pues muy pendientes de este tema, de su recorrido y también de las consecuencias que puede tener para Juan Lobato por parte del Partido Socialista. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes 25 de noviembre, muy desapacible en cuanto al tiempo. Enseguida te doy más detalles, pero ahora son ya las 12 y 23. Lo que toca es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Un día con lluvia, vamos a ver cómo eso está afectando a las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances que se han producido en la salida de la 1. El primero en San Sebastián de los Reyes, que provoca el corte del carril derecho, y también otro siniestro provoca complicaciones en esta misma salida de la 1 a la altura de La Cabrera. Al margen de esto, les informamos que una avería provoca el corte del túnel de la AP6 a la altura de Guadarrama en dirección salida, con desvío obligatorio por la salida 51 hacia la Nacional 6. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Recuerde que hoy, 25 de noviembre, los vinos de la Denominación de Origen La Mancha visitan Madrid. En el exclusivo Hotel VP Plaza España Design 5 Estrellas en Plaza de España 5, descubre sus excelentes vinos blancos y tintos, con una amplia gama de variedades de uva y tipos de vino. Jóvenes, crianzas, reservas. Solo hoy, lunes 25 de noviembre, de 12 del mediodía a 10 de la noche ininterrumpidamente. Denominación de Origen La Mancha. Mayores de 18 años. Entrada libre hasta completar aforo.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón. Contigo desde 1978.
Vuelve la Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 24ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 4 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Venta de entradas en tiendas de El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como te estoy diciendo, bueno, pues tenemos un día desapacible en Madrid en cuanto al tiempo, gris, con frío, viento y lluvia. En un principio, según la previsión de la EMET, hasta mediodía. Ahora mismo tenemos 15 grados en el centro de la capital. Llegaremos a los 16 de máxima y ojo con las mínimas, que se van a bajar, van a bajar hasta los 4 grados, o sea que ya por la noche vamos a tener frío. Todos los parques de la ciudad mantienen zonas balizadas y parece que la lluvia pues no va a respetar las manifestaciones que esta tarde van a recorrer las calles de Madrid en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por un lado, hay una convocada por la Comisión 8M, sale a las 7 de la tarde desde Atocha, Alcalá, y a la misma hora la organizada por Foro Madrid, que también va a salir a las 7 de la tarde, como te digo, desde Cibeles hasta Plaza de España. Tenlo en cuenta por si te tienes que mover por esa zona y, como te estoy diciendo, parece que la lluvia va a respetar ambas manifestaciones.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador. ¡Te esperamos!
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Naturtier.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Povera, Yun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Black Friday significa Viernes Negro.
En Óptica Roma no lo verás negro porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 30 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Hay un asunto que me gustaría abordar a esta hora de la mañana, 12:30, 11:30 en Canarias, que tiene que ver con la ciencia, o el análisis científico, la investigación, sobre todo, que tan fundamental es para todo. Para la evolución del ser humano, ¿no? Y quienes son protagonistas, pues son los científicos y los investigadores que dedican su vida a ello. En España, un funcionario del Grupo 2 tiene 66, algo menos de 66 euros diarios para el alojamiento y alrededor de 35, 36, 37 para su manutención dentro de España. Son unos importes que se establecieron en 2002 y desde entonces no han sido revisados. Claro, fíjese cómo ha cambiado todo desde 2002, ¿no? Empezando por la inflación. Y le digo, esto es profesores de universidad, pero podría ser un científico, un técnico o cualquier tipo de funcionario. Para hablar de esta realidad me gustaría hacerlo con don Javier Castaño, él es investigador científico del CSIC y estoy seguro que puede contarnos qué pasa. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por contactar.
No sé... Bueno, lo primero que le parece que esto no se haya revisado desde 2002, porque si solo con el cálculo de la inflación ya sale a pérdida. Bueno, a pérdida, a menor inversión.
Sí, bueno, la cuestión es que precisamente no hay una revisión desde el año 2002, es decir, 22 años. Entonces, sobre todo para dietas dentro de España, resulta claramente insuficiente, ¿no? Concretamente, es imposible encontrar si un investigador se tiene que desplazar para hacer su trabajo a otra ciudad, pues es muy difícil encontrar un alojamiento por ese precio, ¿no? Concretamente, mucho más complicado es aquí en Madrid, ¿no? Donde, bueno, pues los precios también de hoteles se han disparado. Es decir, que no solamente esto se aplica a los investigadores propiamente de aquí, a nosotros, sino que estas mismas tarifas se aplican a investigadores que vienen de fuera, que vienen invitados.
Es lo que le iba a preguntar. Es decir, o sea, nosotros traemos un invitado en España y se queda en un hostel.
Claro, o sea, evidentemente no se va a quedar en un youth hostel, pero más de una vez ha habido problemas para encontrar un alojamiento adecuado a la categoría de esa persona, ¿no? Lo normal es que se encuentre el alojamiento fuera de la ciudad, ¿no? Yo recuerdo hace años un caso de una investigadora alemana que venía aquí con un programa Marie Curie, que estaba haciendo un trabajo en el Escorial. Le dieron el alojamiento en la hospedería del Valle de los Caídos, ¿no? Que no se puede, evidentemente, ir andando de un sitio a otro, ¿no? Bien. De la misma manera, pues aquí, evidentemente, si a uno le mandan fuera de la M30, sobre todo para una persona que viene de fuera, que no conozca a Madrid, pues es una ciudad complicada, ¿no? En el CSIC nosotros tenemos la suerte de tener una cosa que se llama la residencia de estudiantes, que tiene unas tarifas que incluso, que son muy baratas, la tasa de alojamiento en la residencia son 70 euros en plena castellana, pero incluso esos 70 euros están por encima de lo que es la dieta de alojamiento, ¿no? Normalmente hay una cierta flexibilidad por parte del CSIC, ya que se deja que se utilice parte del dinero de la manutención para cubrir, ¿no? pero evidentemente si eso no se revisa desde el año 2002 es un problema. Por otro lado, luego, es decir, no es tan problemático cuando uno va fuera, en el sentido de que las tarifas a nivel internacional, las dietas, van cambiando según cada país. Yo desconozco cómo se han hecho estas tarifas fuera de España. Supongo que sabio sabrá que habrán tenido en cuenta las características de cada país, pero lo que sí me sorprende es que hay países que tienen unas tarifas, por ejemplo, Marruecos e Israel, pues la diferencia es mínima, son apenas 10 euros de diferencia, ¿no? Cuando evidentemente Marruecos es un país Marruecos es un país que no necesita probablemente tanto dinero para alojarse una persona en un hotel, 99 euros, casi 100 euros de dieta de alojamiento, mientras que en Israel la tarifa son 92, es decir, incluso menos, ¿no? Incluso en esta tabla de dietas aparecen países que ya no existen, ¿no? El caso de Yugoslavia, ¿no?
Sí, lo he visto. Y
por el contrario, hay países que existen, que ya existían en el año 2002, pero desde luego en la tabla que nosotros tenemos en el CSIC no aparecen. Por ejemplo, Eslovenia, por ejemplo, la Macedonia del Sur, por ejemplo, Ucrania, Moldavia o ya más recientemente Palestina, ¿no? ¿Por qué se aplica unas dietas en unos países determinados? Es decir, la dieta en Canadá, la dieta total son 146 euros, he estado comprobando. Sin embargo, la dieta en Rusia, que evidentemente es un país que ya hoy es muy difícil ir por la situación de ruptura de relaciones de todo tipo con Occidente, pues la dieta estaba en 301 euros, ¿no? Aunque yo sospecho que los hoteles allá y el nivel de vida pues era más bajo, pero vamos, aquí hablo, que tampoco lo conozco, pero el caso de Israel, que sí lo conozco muy bien, evidentemente la tarifa, la dieta son 149 euros en total, cubriendo alojamiento y dietas. Bueno, yo creo que sí se cubre, pero yo sé de colegas de investigadores que hablan de determinados países que han tenido que alojarse en sitios que no son, bueno, pues no son adecuados, ¿no? No digo que haya que alojarse en un hostel, en un youth hostel de literas, pero bueno, sí, sí. En fin, si uno hace la butade, pues parece que si eso no se actualiza, acabaremos en eso, ¿no? Porque, claro, así no se puede traer a gente de fuera, ¿no? En esas condiciones muchas veces. Sobre claro. todo, ya digo, el problema son las dietas aquí en España.
No, y alimenta, ¿no? La fuga de cerebros, ¿no? Que tenemos en España, de gente que se va a buscar, bueno, mejores condiciones a otro
bueno,
lugar.
Bueno, la fuga de cerebros yo creo que son muchos motivos, ¿no? No
sí, sí, digo que alimenta la fuga de cerebros,
pero
hay que decir un poquito más.
Si yo invito a un colega de prestigio para que venga a Madrid, le puedo dar unas condiciones que le va a dar unas condiciones diferentes, pues en una universidad norteamericana, una universidad alemana, por ejemplo, que es lo más cerca que nos queda,
sí.
Entonces no podemos competir ahí, ¿no?, a la hora de invitar a determinada gente.
¿Por qué?
Y esto se aplica también no solamente a dinero, es decir, a proyectos que están financiados por el Estado, sino que se aplica estas dietas a proyectos que vienen de fundaciones privadas, es decir, dinero que un investigador consigue de una fundación extranjera para realizar una serie de acciones, y no puede realizarlas de la manera que sería más conveniente.
Pero y una pregunta, ustedes que tienen contacto directo, entiendo, bueno, claro, con el Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora en este periodo de elaboración de presupuestos, en los que incluso está complicado sacarlos adelante, ¿ustedes le han pedido más dotación? ¿Les han dicho ya directamente, oye, esto hay que revisarlo, está desde el año 2002 sin tocarlo?
Vamos a ver, yo soy un investigador de a pie, es decir, yo no estoy haciendo aquí una... A mí me han preguntado mi opinión, entonces lo que sí es cierto es que eso es algo que, hablándolo con colegas, yo creo que es unánime la opinión de los colegas, ¿no? Ahora, la política yo creo que se rige por otros criterios y evidentemente lo que digan los científicos ahí, pues yo no sé hasta qué punto se tiene en cuenta, ¿no? Que tienen otras prioridades ahora mismo, ¿no? Ahora o en otros momentos, ¿no?
Decía que me parecía interesante saber si desde el mismo CSIC ya se le había dicho al ministerio, oye, mira, que hay que revisarlo de alguna forma. Claro, luego que el ministerio decida con el gobierno y el ejecutivo invertir más o menos, pues ya es decisión del ejecutivo.
Claro,
¿no?
El CSIC depende directamente del ministerio, aunque tiene su propia autonomía, pero la situación de las universidades es un pelín diferente. Pero durante años, en época del anterior ejecutivo del Partido Popular, el CSIC dependía directamente del Ministerio de Economía, no del Ministerio de Ciencia. Es decir, ahí Economía también fijaba una serie de reglas, ¿no? Lo peor es a la hora, por ejemplo, cuando uno tiene que adelantar su dinero de su propio sueldo, de su propio bolsillo, para financiar determinado tipo de acciones que luego se reembolsan, pero a veces no de manera inmediata. Es decir, yo tengo colegas que han estado un año, más de un año, esperando que se les reembolsen los gastos de algún viaje por valor de 1.000, incluso 2.000 euros, ¿no?
Madre mía, o sea, que ya no es que te paguen menos de lo que...
Yo he tenido que reembolsar pagos de algún investigador que he invitado para dar un curso aquí en la universidad. He tenido que pagarle de mi propio bolsillo los gastos del alojamiento en el Airbnb durante un mes, porque eso hay que hacerlo de antemano para hacer la reserva, pero el CSIC o la normativa actual no permite adelantar ese dinero hasta que, es decir, no permite pagar ese dinero hasta que se realiza la actividad.
Con eso me ha dicho todo, don Javier. Le agradezco enormemente su tiempo y que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Herrera en COPE. Don Javier Castaños, investigador científico del CSIC. Gracias, don Javier.
Vale, gracias.
Me tengo que ir, bueno, quiero que nos pasemos por Valencia, aunque sea unos minutos esta mañana, y charlar con mi buen amigo y compañero Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Vamos a ver, todos hemos girado nuestra cabeza más a NASA, a ese derrumbe de un techo metálico, ¿no?, de un colegio que acaba con la vida de una persona. Creo que estaba previsto que alumnos de Benetúser volviesen hoy a los centros, pero el ayuntamiento, pues bueno, ha suspendido la vuelta a las aulas, como es evidente, ¿no?
Así es, vamos por partes. Sí. Por un lado tenemos el fallecimiento ayer de ese operario de Traxa, de la empresa de limpieza en Masanasa. Y además, Alberto, hay todavía una serie de condicionantes o de interrogantes difíciles de despejar. Por ejemplo, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, decía que el edificio, el colegio, no sufría riesgo de colapso. Francisco Gómez, alcalde de la localidad, decía que había sido ubicado o que había sido marcado, digamos, como punto rojo, porque sí que tenía cierto riesgo. Y nosotros esta mañana lo que hemos hecho en COPE Valencia es hablar, y quiero que lo escuchéis todos, con Salvador Crespo, con el director del colegio, porque además los niños hoy de ese colegio estaban ya reubicados en otro centro de Valencia. Bueno, escucha por favor al director, porque dice que tampoco sé qué hacían limpiando ayer, cuando más allá de todo esto, durante todo el curso, ese colegio no se iba a poner en funcionamiento.
Bueno, el centro no se iba a abrir durante todo lo que quedaba de curso escolar. Al final pensemos que es un centro que tiene 50 años, y los daños causados económicamente suponían más del 50% de su valor actual. Y a nivel legislativo, según la norma, especifica que cualquier centro cuya reparación sobrepase ese 50% del valor actual, se tiene que hacer uno nuevo.
¿Y quién mandó a esa persona o a esa gente a limpiar el colegio?
Evidentemente la Generalitat. Ahí sí que eran operarios de Traxa, la empresa dependiente del gobierno autonómico valenciano. Pero fíjate, porque todavía hay, y si me lo permites en tiempo, un apunte más de interés. Estabas comentando, y así es, que por ejemplo los colegios de Benetúser hoy han decidido por orden del ayuntamiento no abrir sus puertas. El motivo es que no tienen claro las cuestiones de seguridad y que quieren una certificación de la Consellería de Educación para que puedan saber que efectivamente los centros no están en su estructura afectados y pueden abrir y recibir a los niños con toda normalidad. En COPE Valencia también hemos hablado con Eva Sanz, con la alcaldesa de Benetúser, que dice que lleva 10 días esperando esas certificaciones.
Teníamos un acuerdo con la Consellería de Educación para retomar las clases este mismo lunes. Hay una serie de obligaciones que cayeron parte del ayuntamiento y que todas ya se han cumplido y se han certificado, pero sin embargo las que asumió Consellería, pues hasta la fecha todavía no se han remitido ningún certificado. Esto después de más de 10 días reclamando esa información y comunicándonos que sí que estaba todo bien y que nos la iban a pasar, pero bueno, ante la situación decidimos pues hoy no continuar las clases.
También, de hecho, hoy en Alfafar han habido padres que voluntariamente, Alberto, han decidido no llevar a sus hijos al colegio, que hay tres localidades, además de Benetúser, como son Paiporta y Catarroja, que todavía no han abierto un solo centro, y es verdad que poco a poco se intenta retomar la normalidad, pero que en la vuelta al cole está costando mucho más de lo previsto, teniendo en cuenta que el próximo viernes se cumple un mes exacto del fatídico 29 de octubre de la Dana.
Vicente, gracias.
A ti siempre.
I'll be honest for you, yeah, yeah. Yo tengo mucha menos memoria y experiencia que Jorge Bustos. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Pero, ¿es normal o es habitual que un presidente del gobierno dé una declaración institucional a las 9 de la mañana para anunciar un cambio en una vicepresidencia? Que igual sí, que no lo estoy haciendo con mala baba, que simplemente, pues bueno, saberlo.
Pues no lo sé, pero empezar una pregunta diciendo, ¿es normal que un presidente como Pedro Sánchez ya la aprovecha? Porque no hay nada normal en este presidente. A ver, es evidente que él intenta recuperar la iniciativa política que ha perdido porque ahora la agenda política ha sido sustituida por la agenda judicial. O sea, ahora mismo él no puede colocar los temas de conversación que le gusta. Le gustaría que habláramos ahora de los incalculables atributos de su nueva vicepresidenta para temas ecológicos, sustituta de Teresa Rivera, doña Sara Gem, y le gustaría que estuviéramos todos hablando de qué buena ha sido Teresa Rivera y qué buena será la sustituta. Pero es imposible que los españoles hablemos de eso porque los españoles estamos hablando de que hay una operación de Estado donde el fiscal general de la cuarta democracia de Europa filtra datos confidenciales para destruir al rival político. De cómo no vamos a hablar, cómo vamos a hablar de lo que quiere el presidente y no de lo importante.
Yo no sé si te ha quedado claro esta mañana en la charla que han tenido Carlos Herrera con el líder de la oposición madrileña, con Juan Lobato, ¿por qué fue a la notaría?
Yo creo, a ver, es que Juan Lobato no puede decir toda la verdad. O sea, porque no puede decir la verdad porque todavía tiene la cabeza sobre los hombros. Igual cuando se la corten, entonces puede decir la verdad. Quiere decir que creo que lo que está haciendo es intentar protegerse sin dejar del todo mal a Moncloa. Pero en Moncloa ya han dictado su sentencia, es decir, le van a purgar, van a colocar a Óscar López. No le quiere Pedro Sánchez. Y él aún así intenta bracear diciendo que, bueno, que lo que hizo él yendo a la notaría en el fondo coincide con el deseo de Moncloa. No, mire, o sea, aquí lo que pasaba es que después del registro de 11 horas en el despacho del fiscal general se van encontrando datos que justifican lo que en el periódico El Mundo venimos denunciando desde hace meses, que el señor fiscal general del Estado utilizó información confidencial para destruir a un rival político amparándose en su novia, además, ni siquiera ella misma. Solamente por eso, por motivos políticos, es decir, como en Venezuela utilizas el secreto de Estado, el poder que tienen las instituciones, que son presuntamente neutrales, para utilizar datos confidenciales, o sea, podrían haber filtrado, yo que sé, el historial clínico privado de algún, será lo siguiente, supongo, utilizar, o no sé, ponernos a pincharnos los móviles, es decir, utilizar información privada solamente para intentar destruir a un rival político, y que el fiscal general se preste a esa operación en primera persona, pues es un escándalo, evidentemente, y Lobato, sabiendo que esos son sus compañeros, que esa es la ralea de sus compañeros, pues va antes de que la investigación de la UCO le pueda alcanzar, se blinda ante el notario, ¿no? Sí. Pero claro, no puede decir todo lo que piensa el propio Lobato sus compañeros, porque entonces se queda sin lugar, sin futuro en el partido.
Veremos este fin de semana en Sevilla, que es donde se celebra el Congreso.
Entonces, sí, ahí vais a tener...
A ver cómo la tengan empetada con las carreteras y la S30, me llevo un cabreo tremendo, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, que yo te saco y te tiro de la lengua, pero no, a lo mejor me querías contar otra cosa, ¿eh?
No, vamos a hablar de eso, también vamos a actualizar la cifra de muertes por violencia contra la mujer, que hoy es el día de la lucha contra la violencia machista. Parece que las campañas o la estrategia oficial no está funcionando. Yo creo que falta una revisión o auditoría de las estrategias dirigidas a la lucha contra esta lacra.
Te escucho, Jorge.
Abrazo.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos,